Hito, espero que sea razonable de mantenerse ese principio, más que nada por dignidad política.
Entonces el problema era la señora Chacón.
Vamos a ver, ya he dicho que la señora Chacón fue seria y coherente cuando decía que era imposible ejecutar una obra en la cual no hubiese proyecto ni exposición pública ni expropiación forzosa. Por lo tanto, ese compromiso, a quien le digo yo que tiene que ejecutarlo, es aquellos que por dignidad política siguen en el cargo y que además tienen que defender con dignidad y ejecutar lo que tienen que ejecutar.
Bueno, en los últimos días hemos visto dos denuncias de Podemos en el Cabildo de Tenerife que nos han dejado un poco sorprendidos. Una, como ya hablamos en su momento con usted, tiene que ver con esas tarjetas en turismo de Tenerife, con un gasto de 1,3 millones. Todavía no conocemos el detalle de esos gastos y si efectivamente Miguel Ángel Santos pues gastó en lo que correspondía o no. Y en las últimas horas hemos conocido otra denuncia de 204 millones gastados de forma irregular. ¿Usted estaba al tanto de esto?
Lo he dicho en alguna ocasión y lo vuelvo a reiterar. El señor Bernabé es un consejero que está haciendo un trabajo extraordinario en el área de turismo. Se ha comprometido a darnos todos los datos de esos gastos. Entiendo que esa responsabilidad se va a dar conocimiento al Pleno del Cabildo y por lo tanto absoluta transparencia. Creo que es un organismo que está haciendo un extraordinario trabajo por la promoción de turismo y por poner a Tenerife en el marco que necesita y que requiere una promoción digna de la isla y por lo tanto el señor Bernabé confiamos plenamente en él en que así lo haga,
¿no? Pero usted no reconoció que no sabía de la existencia de esas tarjetas en turismo.
Vamos
de Tenerife.
A ver, si sabíamos de las tarjetas que tienen que tener los cargos que en este momento ejecutan el gasto, que están en cualquier parte del mundo, que hay que hacer una inversión en la promoción y por lo tanto lo sabíamos. No sabíamos la cantidad exacta porque desde luego no tengo por qué saberlo, pero sí el trabajo y el rigor, y estoy seguro que si esta denuncia sirve para poner en marcha pues todos los mecanismos de transparencia y que se ponga en valor y en conocimiento del Pleno, que es quien tiene que hacerlo, pues todos los gastos que se han ocurrido, vamos con la completa seguridad que lo vamos a hacer.
¿Y de los 204 millones usted tenía constancia de que la Intervención General había advertido de que eran irregulares esos?
Son pagos que se ejecutan y se aprueban en el Consejo de Gobierno. Voy a poner un solo ejemplo. Este año, 2017, el presupuesto del Cabildo de Tenerife incluye una partida de casi 35 millones de euros para financiar el convenio de dependencia. Convenio de dependencia que se firma con el gobierno de Canarias y que por lo general siempre tiene un retraso de 8, 9, 10 meses con respecto al inicio del ejercicio. Son recursos económicos que tiene que adelantar el Cabildo porque las entidades que prestan la atención a la dependencia no pueden esperar 5, 6, 7, 8 meses para cobrar. Y todos los pagos que se ejecutan en el IA a lo largo de los primeros 8 o 9 meses del año, se ejecutan con reparo de intervención. Y por lo tanto, forma parte de los gastos que hay que hacer. O lo que es lo mismo, cuando se compra una partida para yogur o para pañales o para mecanismos de necesidad absoluta en ese organismo, hay que ejecutarlo. Y esa es la responsabilidad que tenemos los que hemos tenido responsabilidades, por ejemplo, en ese organismo.
O sea, que no cree usted que haya ninguna irregularidad.
Yo entiendo que no.
Hombre, lo ideal es evitar los reparos, pero no menos cierto que en el día a día de la administración se plantean reparos, que eso no implica directamente que haya una ilegalidad.
Yo estoy convencido de
Como tampoco es bueno abusar de los reparos, pero que digamos que hay una línea que separa lo que es una ilegalidad sí o sí de lo que es un reparo por parte de...
Si hay un cabildo o una institución, perdón, que en este momento tenga los más absolutos medios de control y de rigor es el Cabildo de Tenerife. Y yo siempre lo he dicho, tenemos al mejor equipo de profesionales, tenemos al mejor equipo humano que es gracias a ellos se hace la gestión que se hace día a día y estoy convencido de que los reparos han sido por responsabilidad política. Y esa responsabilidad política la ejercemos lo que tenemos la representación ciudadana.
Pedro.
Bueno, yo lo que creo que en este caso es una cuestión muy evidente y es que hay que aclararlo, como dice el vicepresidente, lo que tiene que ocurrir es que se ponga sobre la mesa en qué ha consistido todos estos gastos y si al final la intervención los aprueba o no los aprueba porque las cantidades son bastante elevadas como para tomarse en serio esta aclaración, ¿no?
Sin duda. Yo creo que ese es el compromiso, el plan de transparencia que tiene el Cabildo de Tenerife, pues lo haremos y así lo sabrán todos los ciudadanos porque irá a pleno.
Entre otras cosas porque es la propia corporación, lo hemos comentado aquí, la primera interesada, por ejemplo en el caso de los gastos con tarjeta, en aclararlo. Lo comento porque el otro día lo primero que se escuchó fue, bueno, esto es en hoteles, en aviones y etcétera. Y decíamos, hombre, ese etcétera sí que merece un desglose.
Totalmente
de acuerdo. Dejarlo en un etcétera así tan genérico cuando estamos hablando de las cantidades que estamos hablando.
Lo ha dicho el presidente del Cabildo, lo digo yo, y además lo ha dicho el propio gobernador, el propio consejero. Es decir, que desde luego con absoluta lealtad y responsabilidad lo haremos, porque no debe de caber ninguna duda sobre ninguna persona, ni prejuzgar ningún gasto que se ha hecho en la promoción ni en cualquier actividad de área del Cabildo de Tenerife.
Les leo algunos de los comentarios de los oyentes. Algunos tienen que ver con las transfusiones de sangre, con las donaciones de sangre. Después lo comentaremos también con usted, pero la mayoría de mensajes que están llegando tienen que ver con lo de la autopista, ¿no? Dice, el problema del colapso de la autopista del sur tendrá graves efectos en la economía de la zona y también de la isla, tiempo al tiempo. Otro oyente dice, bla, 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 sin soluciones. Otro oyente, la responsabilidad se asume dimitiendo, no pidiendo perdón, ya está bien de tanta pantomima. Y un comentario más, dice, el señor Abreu, no le pregunten sobre control, porque creo que fue el presidente de la Comisión de Control de Caja Canarias y ahí está el cadáver.
Bueno, decir que, por ejemplo, la responsabilidad se asume cuando uno tiene una responsabilidad directa sobre un área o una determinada materia y puede cometer el error de no ejecutarla en tiempo y forma. Los que tenemos la responsabilidad en el Cabildo de Tenerife, que es una responsabilidad compartida, en un gobierno de coalición canaria Partido Socialista, en el mandato anterior tuvimos responsabilidades en carretera, hicimos un trabajo de coordinación para que esos proyectos se ejecutaran, y quien tenía que haberlo ejecutado es la Consejería de Obras Públicas, que es la responsable en temas de desarrollo de interés regional. Esperamos que en esta legislatura, porque así es el compromiso y hasta así está firmado en el pacto de gobierno, ayer en sede parlamentaria o estos días en sede parlamentaria se contestaba que una de las prioridades es el anillo insular. Espero que esa solución y ese compromiso se ejecute, y desde luego ese es el mandato que tenemos de los ciudadanos, porque así hemos firmado un pacto. Con respecto a de Caja Canarias, bueno, pues si yo tengo que ser el responsable de toda la fusión que ha habido con las cajas en este país, pues bienvenido sea, pero desde luego la responsabilidad que tuve en Caja Canarias en ese momento se hizo con la absoluta dignidad y con los informes favorables del Banco de España.
Vamos con el tema de las donaciones de sangre. El oyente que se quejaba ayer porque abandonó su puesto de trabajo para acudir a donar sangre y le dijeron que tenía que esperar más de una hora, nos dice, pero por Dios, que había dos enfermeras, solo dos enfermeras, y sigue diciendo este señor que reforzaron los servicios. En un día normal, ¿qué hay? Solo una, se pregunta este oyente. Otro oyente dice que se colocan las unidades móviles de donación en lugares donde hay un parking que hay que pagar un dineral. Y dice también otro oyente que está claro que algo no funciona porque se están suspendiendo operaciones. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se llega al escenario de suspender operaciones por falta de sangre?
Yo creo que los oyentes saben cuál ha sido mi compromiso con respecto a la sanidad pública. Estamos viviendo en una parte de la isla que sufrimos la gestión de la sanidad concertada, que sufrimos unas urgencias lamentables y dantescas en cómo se producen, en el lugar que se producen, por ejemplo en el norte de Tenerife, también en el sur de la isla, y saben cuál es mi opinión. En este momento hay una responsabilidad absoluta y yo la recaigo en el presidente del gobierno. No se puede ser tan ligero a la hora de valorar una actuación del consejero Jesús Morera en el pasado año, y por lo tanto esa responsabilidad recae directamente sobre el presidente. Yo he dicho que uno de los principales motivos para que el Partido Socialista estuviera en el gobierno es con dignidad y defender la sanidad. Llevamos muchos años para que se revise el concierto de la sanidad concertada en la isla y en Canarias, y que desgraciadamente todos los años se prorroga por falta de consignación presupuestaria. Pues estamos hablando en torno a 1 millón de euros. Y no se hace. Yo espero que, y ahí vamos a estar ojo a visor, y ahí el trabajo del grupo parlamentario debe ser muy eficaz y muy riguroso para que eso se saque a concurso y que evitar que se elija a los pacientes no por la rentabilidad económica, sino por su enfermedad.
¿Qué quiere decir con eso?
Que se revisen los conciertos, que se haga unos buenos criterios, que haya seriedad y rigor a la hora de elegir a las personas y de distribuir esa enfermedad en función del concierto que se tenga que hacer, y mejorar y optimizar los recursos económicos en sanidad. En el norte de Tenerife, que está la sanidad concertada, que ha habido unas urgencias hasta la puesta en marcha del que queremos llamar en el futuro Hospital del Norte, que es Hinco de los Vinos, pues sufrimos las consecuencias de tener que pasar por allí, por el puerto de la Cruz, estar horas y horas esperando una ambulancia medicalizada para llegar tarde y mal a los hospitales de referencia. Hemos dejado a muchos amigos en el camino. Y eso lo permite el transporte sanitario, eso lo permite los conciertos que hay elaborados por parte de la Consejería de Sanidad, y espero que eso se resuelva de forma inmediata.
¿Y para qué se permite eso?
Para que se beneficien algunas personas que tienen una sanidad concertada en Canarias.
Señora Abreu, después de un año y medio de pacto de gobierno recientemente finalizado a final de del pasado año entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, ¿cree usted que lo normal es culpar al presidente del gobierno cuando el consejero de Sanidad era del Partido Socialista?
No, vamos a ver, el consejero de Sanidad era del Partido Socialista, y hoy estamos hablando de que han ido personas a donar sangre y no tenemos una planificación para las operaciones que tenemos que hacer la próxima semana, y que no tengamos los medios ni los mecanismos adecuados para que los profesionales puedan ejecutarlo.
Pero supongo que algo se habrá podido hacer durante ese año y medio de pacto de gobierno, ¿no?
Yo creo que hasta ahora esto no ha pasado, lo de que una persona vaya a donar sangre y que se le diga que tiene que esperar ahora hora y media, cuando hay un tema que en los medios estamos viendo claramente de que se han suspendido operaciones de hoy para hoy. Y que se le comunica al paciente. Si vamos a ver si le vamos a echar la culpa a un consejero de Sanidad que ha estado un año y que esto no ha pasado, y que en este momento está pasando. Algo está pasando para que alguien no coordine que hay una serie de operaciones programadas y que esto suceda.
Pero estará usted de acuerdo que el problema de la sanidad es bastante más grave que este problema, que también lo es.
Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, por ejemplo, digo que cuando se aprueban los recursos que dio origen a la ruptura del pacto de gobierno, como por ejemplo el FEDECAN, por ejemplo, yo era de la opinión de dedicar esos recursos a la sanidad o a bienestar social. Hay que recordar que hemos estado peleando por 160 millones de euros que nos ha dejado aquí el gobierno del Partido Popular del antiguo impuesto de tráfico de empresas, cuando hace apenas 6-7 años a Canarias venía muchísimo más dinero de los recursos del gobierno central. 160 millones de euros para pelearnos. Pero sin embargo, en carreteras venían 270, en el plan de educación venían 40 millones, para el plan integral de empleo 140 millones, para el plan de infraestructura turística 120 millones. Si sumamos esos convenios, son mucho más que el antiguo impuesto de tráfico de empresas. Y sin embargo, esos recursos, en vez de haberlos dedicado a sanidad y a bienestar social, pues nos inventamos lo del FEDECAN, que espero y estoy convencido de que vamos a hacer los cabildos un buen trabajo con eso y hacer un buen desarrollo con algunos convenios, por ejemplo en el Cabildo de Tenerife, porque lo hemos dedicado a hacer varios programas con los municipios y espero que tenga un desarrollo adecuado. Pero desde luego, claro que es más importante, pues por eso hay que poner más recursos económicos, hay que defender la sanidad pública y tener unos protocolos de actuación que la sanidad pública tenga preferencia ante algunos conciertos, no todos, porque hay conciertos que desde luego son necesarios, como lo tienen otras comunidades autónomas. El problema no es el concierto, el problema es el control que se ejerce sobre ese concierto.
Abundando en lo que acaba de deslizar o de sugerir Pedro, tenemos de semanas o de meses hasta parte, de diciembre hasta parte para ser concreto, a Coalición Canaria auditando la gestión del Partido Socialista, de los exconsejeros socialistas, al PSOE afeando la gestión de Coalición Canaria. ¿Quién ha gobernado Canarias en los últimos 15 meses?
Bueno,
queda en el aire la sensación de que unos y otros, desmarcándose de la gestión, la Canarias se la ha gobernado la Cofradía de Pescadores de Arrecife.
No, la diferencia está en que Coalición Canaria y Partido Socialista empiezan esta legislatura en el gobierno de Canarias con un compromiso firmado. Y ese compromiso se rompe. Si la auditoría es, y el problema de la sanidad de Canarias está en escasamente año y medio, yo creo que eso no lo entendería nadie. Nadie.
Pero ha empeorado en año y medio, señor Abreu.
Bueno,
por ejemplo, las listas de espera.
Si los recursos económicos que se asignan a la sanidad son los que en un momento se anuncia que hay que ejecutar y que hay que recortar en sanidad, y que una semana después hay que incluir 10 millones para que esos recortes no sean tal como se han dicho, pues habrá que explicarlo.
Pero ¿por qué no lo denunciaron cuando estaba el PSOE en el gobierno?
Hombre, yo creo que el consejero lo denunció por activa y por pasiva. Y lo
después.
Dijo. Y antes tengo conocimiento de que lo ha hecho también de estando en el Consejo de Gobierno y estando en el Gobierno, y se hace cuando se enmiendan los presupuestos de la comunidad autónoma y se rechazan algunas enmiendas que van en favor de la sanidad pública. Yo creo que es justo decir que el tema de la sanidad en Canarias, que yo sigo defendiéndola, porque desde luego es la mejor que podamos tener todos los españoles, la sanidad pública, pero desde luego no es justo decir que ahora la responsabilidad en apenas un año de gestión pues sea por culpa del Partido Socialista haber estado en la consejería, cuando es una consejería que ha estado en manos de Coalición Canaria y el Partido Popular durante años y años. Yo creo que desde toda la etapa democrática en esta comunidad autónoma, ¿no? Yo creo que no es justo decirlo.
Ayer anunciaba el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, en el Parlamento, que se va a presentar una auditoría sobre las listas de espera, y ya adelanta que habrá malas noticias, que son muchos más los que están en lista de espera de los que se había comentado hasta aquí.
Yo espero que a esa auditoría se le sume, por ejemplo, los recortes que se han hecho en los centros de salud comarcales. Que se sume los recortes que se han hecho a lo largo de los últimos 10 o 15 años, evitando y teniendo médicos de guardia en comarcas donde se deja un solo médico para 10 y 15 mil habitantes en las horas de guardia los fines de semana. Espero que se audite cuando se ha recortado el transporte sanitario y se le permite que los enfermos se trasladen a las 7 de la tarde después de haber estado 8, 10 o 12 o 24 horas en un centro de referencia del norte o del sur de la isla de Tenerife. Eso lo ha hecho Coalición Canaria. Eso lo ha hecho a lo largo de los años Coalición Canaria. Y si hay un tema en el cual a uno se le ponen los pelos de punta para defender la sanidad pública, y es mérito de estar en el gobierno, es la sanidad pública. Y aquí ha habido muchos intereses que han evitado que, por ejemplo, el Hospital del Norte y del Sur se hayan hecho en los tiempos en los que se programaron maquetas, fotografías durante 15 y 20 años. Que en el mandato anterior el Cabildo de Tenerife tuvo que prefinanciar con 38 millones de euros el Hospital del Sur, poniendo recursos económicos porque la Consejería de Sanidad en manos de Coalición Canaria y del Partido Popular eran tremendamente insolidarios con esa actitud. Por lo tanto, digamos las cosas como son. Si Fernando Clavijo es responsable del Gobierno de Canarias y quiere hacer un gran favor a la sanidad, que no la politice en un año y medio, que no la centralice en ese año y medio, que sea capaz de tener las consecuencias de que esa gestión a lo largo de 10 o 15 años... Recordemos la labor de la señora Roldó, recordemos lo que hizo, recordemos los recortes económicos que, siendo Soria vicepresidente económico y vicepresidente del gobierno y responsable del área de Hacienda del gobierno de Canarias, hizo con la sanidad pública. Esto no es una consecuencia de un año.
¿Ustedes no perciben que el actual gobierno está haciéndole la oposición a la oposición? Es decir,
no,
al grupo parlamentario
no, socialista. No, es un problema de decir las cosas claras. Vamos a ver, yo que en su momento, y he sido siempre claro, y he dicho, yo no era partidario de que el Partido Socialista estuviera fuera del gobierno. Yo creo que se cometieron errores aprobando el decreto, creo que se cometieron errores con el reparto del FEDECAN, creo que esos recursos económicos tenían que haberse dedicado al bienestar social y a la sanidad pública, dejémonos de hacer obras y aparcamientos, o de lo que sea, o de lo que sea. De todos los cabildos o de todos los ayuntamientos. Ya se hizo eso en el año 91 con Adán Martín, que en paz descanse, presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias. Ya fui yo vicepresidente de la FECAN en aquel momento y permitimos que 90 millones de euros del ITE se dedicara a la sanidad pública. Teníamos que haber hecho lo mismo. Y yo soy corresponsable, y lo digo con absoluta lealtad. Pero desde luego que no intenten ahora mismo echar la culpa de la situación de sanidad al Partido Socialista, porque es tremendamente injusto. Tremendamente injusto.
No menos cierto que si no se hubiera roto este pacto de gobierno, nos habríamos quedado sin enterarnos de un montón de cosas, porque mi madre era de cosas que estamos sabiendo de tiempo a esta parte, ¿no?
De uno y otra, ¿eh?
Sí, de las dos partes. De las dos partes.
Yo creo que,
hablo de las dos partes.
Yo creo que lo importante en un gobierno es, primero, el pacto que se firma, segundo, el compromiso que se adquiere, y tercero, la lealtad.
Pero por eso, si estaba ocurriendo todo esto, señor Abreu, ¿lo coherente no habría sido levantarse y marcharse de ese gobierno?
Bueno, habrá que...
Bueno, por levantarse y marcharse, al PSOE no se le puede reprochar nada, ¿eh?
Porque se levantaron dos veces.
Porque currículum tiene.
No, no.
No será por eso, Pedro.
De la consejería, ¿eh?
Pero se entiende la pregunta.
No, lo que digo es que la responsabilidad está en cuando se firma un pacto. Y ese pacto, si se firma, hay que cumplirlo, hay que ejecutarlo y hay que ser responsable. Yo no voy a entrar a valorar, porque las deliberaciones del Consejo de Gobierno pues son como son, pero desde luego el partido tomó la decisión, el grupo parlamentario tomó la decisión, y allá cada uno con su responsabilidad, ¿no?
Ahora, han llegado muchos mensajes, pero no puedo dar paso a todos. Un oyente dice, después de escuchar atentamente a Aurelio Abreu, ¿cómo es que gobierna con Coalición Canaria en el Cabildo?
Pues precisamente porque se cumple el pacto. Porque hemos firmado un pacto de estabilidad, lo firmamos en el mandato anterior, se cumplió, y en este exactamente igual. Hay lealtad en el trabajo, independientemente de que yo no comparta la forma, lo he dicho por activa y por pasiva, no comparto o no he compartido las formas del presidente del Cabildo en cuanto a cómo gestionar el enfrentamiento con el gobierno de Canarias, creo que no son las formas, pero en el fondo, desde luego, Tenerife, hemos firmado un pacto, lo estamos ejecutando, hay absoluta lealtad en cada una de las áreas y cada una, la autonomía correspondiente, y por lo tanto lo estamos ejecutando. Mientras esto siga en el camino que prefijamos hace un año escaso, pues seguiremos en el pacto de gobierno. Si el partido decide otra cosa, pues lo haremos, porque somos disciplinados. Pero desde luego, en el pacto que hemos mantenido con Coalición Canaria en el Cabildo, se está cumpliendo.
Dice otro oyente, señora, pero con lo maltrechas que dejó usted las arcas municipales de Buenavista, realmente en el PSOE no había nadie mejor para liderar el grupo socialista en el Cabildo. Y otro oyente dice, ¿ya no sube usted vídeos en Facebook criticando las colas?
No, lo seguiré subiendo, porque la sufro, ya no hace falta. Yo lo que hago es que no me subo en la guagua, pero...
Porque no quiso, ¿eh? Invitarlo, lo invitamos.
No, lo digo en esta casa que me invitó, pero desde luego yo que vengo todos los días...
De hecho, me dijo Mayer que estuvieron esperándolo.
Sí, yo, pero había interés en que yo subiera a la guagua, es decir... Yo que vengo
que
todos
sí, que
los
sí,
días...
esperaron 10 minutos.
Sí, seguro. Yo lo que pasa es que, no sé, yo no... Yo creo que no es la forma. Yo creo que subirse en una guagua para decirle a la parte del PSOE en el gobierno de Canarias que necesitábamos esa carretera, pues hoy es el ejemplo. Yo creo que Fernando Clavijo lo ha dicho claramente, 4 o 5 años. Y yo, como lo sufro todos los días, yo creo que no era afear a alguien, ¿no? Yo creo que era afear a los que todos los días cogen la guagua. Y lo están haciendo, desgraciadamente, porque hay personas que cogen la guagua a pesar de que tarda mucho más, y lo estamos sufriendo los que vivimos en esta
si
parte
de la isla.
Si
son 5 años, cualquiera que vaya ahora en el coche con su hijo de 13 le dirá, cuando tengas el carnet llegarás en media hora a Santa Cruz.
Bueno, yo...
Ha sido duro, ¿eh?
Sí,
digamos, reímos, pero ha sido duro.
Es que ese es el cálculo.
Si damos para atrás... Podemos estar hablando de 18, 20 años.
Estarán al volante ya con la situación mejorada los que ahora tienen 13 años.
No, y curiosamente, los que llevamos muchos años en la cola, pues vemos cómo se ha hecho la rotonda del Padre Ancheta y algunas conexiones que se han hecho. Hemos visto cómo se ha desarrollado desde el punto de vista urbanístico, pues toda el área metropolitana, todo el desarrollo urbanístico de la Laguna, de Tegueste, eso ha significado, o del Rosario, eso ha significado que la autopista para esas urbanizaciones en la Gran Vía en Madrid. Es donde va a parar todo el mundo.
Es como... que esa situación en términos generales desvaloriza al norte. Porque lo desvaloriza, es decir, a la medida en que la comunicación no fluida, pues afecta.
No, desde el momento que una persona para llegar a su puesto de trabajo tiene que levantarse 3 horas antes, pues desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de estabilidad personal. No solo lo desestabiliza desde el punto de vista social, porque bueno, una persona
el
para
deterioro
llegar...
que supone para la calidad de vida, es que el
hay
día
momentos,
es como es.
Ahora mismo hay datos, por ejemplo, con la conexión que se ha hecho entre Santiago del Teide y de Isora, que mejoran mucho la tranquilidad del conductor, ¿no? Del que va a trabajar. Pero hace 6, 7 años, una persona que salía de la Isla Baja a trabajar al sur estaba la mitad del horario laboral en el coche. Sí. 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde para estar 8 horas trabajando, ¿no?
Aurelio Abreu, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, le agradecemos su visita a los estudios de la cadena COPE. Le deseamos un buen día.
Muy bien, gracias a ustedes.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Hotel THF Atara, centro de negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Atara en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa. ¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7, somos así, nos gusta lo nuestro.
Verano a la vista en Rio Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en rio.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Rio Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Minutos, aquí continuamos nuestro tiempo de análisis con Pedro Guerra y con Jaime Pérez Llombet, y yo quiero preguntarle sobre todo por esto último que sacábamos con Aurelio, ¿no? Pedro, del informe o de la auditoría que va a presentar en unos días Fernando Clavijo, donde asegura que vamos a tener malas noticias, es decir, que los que estaban en lista de espera eran muchos más de los que hasta el momento pues había presentado el consejero Jesús Morera. ¿Qué te parece?
Pues apañados vamos, ¿no? Yo creo que el informe suena como una bomba lapa nueva puesta en lo que fue esa gestión en el gobierno de Canarias, en el área de sanidad, y habrá que estar muy atentos porque, desde luego, si los resultados son aún peores, si las listas de espera son aún peores de las que ya son, que han empeorado bastante en estos últimos tiempos, pues el problema es bastante más grave de lo que parece.
Yo creo que por una parte y por la otra estamos asistiendo a un auténtico ajuste de cuentas.
Sin duda alguna.
Directamente, es decir, yo creo que se puede catalogar de cualquier otra manera, pero básicamente es un ajuste de cuentas.
Pero desde el punto de vista de la comunicación, ¿hasta qué punto interesa sacar este dato? ¿La gente lo va a atribuir a Jesús Morera?
Hombre, aquí la cuestión es muy clave, es muy importante, ¿no? ¿Quién tiene la culpa ahora, no? Porque estamos hablando de un pacto que ha durado 15 meses, como decía antes Jaime, y en el cual la sanidad, los resultados de la sanidad, los resultados importantes, que son fundamentalmente los de las listas de espera, han empeorado bastante. El tema ahora es a quién le echamos la culpa, ¿no? Y yo creo que la culpa debe ser absolutamente compartida, no cabe la menor duda.
Jaime.
El gobierno ha tenido, digamos, unas responsabilidades durante no poco tiempo, que estamos entre una cosa y la otra cerca del Ecuador de esta legislatura, y ha estado en manos de Coalición Canaria y del Partido Socialista. Y yo creo que el tiempo que duró ese pacto, o en el tiempo que duró ese pacto, se hicieron cosas bien mal regular. Lo que no creo que sea ni política, ni institucional, ni siquiera tácticamente saludable, es entrar en una dinámica de ajuste de cuentas, no ya por transparentar, sino por afear la conducta de la otra parte. Y a todas estas entiendo que el Partido Popular, partido de risa, claro.
Frotándose las manos.
Claro. Por cierto, no, simplemente una cosita que hablábamos de carreteras, ¿no? Con Aurelio Abreu. Y vaya mañanita, en la Gran Canaria 1, en la Gran Canaria 3, unas retenciones tan importantes que han llevado a cerrar hasta 3 veces el túnel del Saminal. Con lo cual, pues, queda el dato ahí de que yo no sé qué está ocurriendo, Pedro, pero estamos registrando en las 3 últimas semanas unos atascos importantes en la Gran Canaria 1 y en la Gran Canaria 3, en sentido Las Palmas de Gran Canaria del sur de la isla. Yo no sé si esto tiene que ver, ayer lo decíamos con los empresarios, yo no sé si esto tiene que ver con que hay más actividad en el sur de la isla o qué, pero desde luego, como el día de hoy, hasta cerrar 3 veces el túnel de Sabinal, yo creo que algo distinto está pasando, ¿no, Pedro?
El problema ocurre cada vez que hay un pequeño accidente, ya sea un roce, un accidente de más importancia o de menos importancia, que las carreteras se bloquean absolutamente. Por eso decía anteriormente que no es un problema, el problema de las carreteras en Canarias no es un problema únicamente de Tenerife, aunque reconozco que ese problema de la TF5 es un problema bastante grave y es totalmente impensable que hoy en día, en el año 2017, se pueda tardar hasta 3 horas para llegar al puesto de trabajo. trabajo.
Bueno,
¿no?
seamos positivos, es decir, le han dado una buena noticia a los que ahora tienen 13 años. Cuando saquen el carnet tendrán el problema resuelto.
El problema es que a lo mejor dentro de 5 años, para cuando estén esas carreteras terminadas, ya circulamos en drones y no serán necesarios.
Todas estas me apuntan y no sin razón, ojo, es decir, que cuando tengan 18 y saquen el carnet de conducir, colocarán la primera piedra, es decir, que...
Sí, por eso te digo,
les quedará un tramo todavía.
¿En qué tipo de vehículos circulamos en esa época?
Iremos en drones, como dice... Bueno, yo vi, no sé si vieron ya este modelo de híbrido de coche volador y que ya está en las redes sociales, ¿no? A lo mejor ya estaremos apostando por eso,
Jaime. Ya te he dicho mil veces, Mayer, que el I+D se nos vuelve en contra.
Bueno, Jaime Pérez Jombet, Pedro Guerra, muchas gracias a los dos. Pedro Guerra es el director de canarias.com. Jaime Pérez Jombet es columnista de Diario de Avisos. Muchas gracias y que tenga un buen día.
Buen día.
Muchas gracias.
Un abrazo, Pedro.
COPE Canarias. Estar informado.
Refrescamos titulares, Antonio Herrero.
Ojo, Mayer, porque Enrique Hernández Bento presentará su renuncia a la carrera por la presidencia del Partido Popular en Canarias y Asier Antona demuestra que al menos 1000 de los avales que ha conseguido son legales. Bento critica que su propio partido no controle la legalidad de los avales, puesto que solo fiscalizarán los 90 primeros. Hernández Bento cargaba también contra el presidente del comité organizador del Congreso, Felipe Alfonso El Jaber, el cual le aseguró que no le iba a facilitar los datos de los afiliados al corriente de pago de las cuotas del partido y entre 8 y 9 años de retrasos en las carreteras de la isla de Tenerife en relación con el resto de Canarias. Esta es la opinión que mantiene el vicepresidente primero del Cabildo tinerfeño, Aurelio Abreu, quien cargaba duramente contra Coalición Canaria por echar la culpa al Partido Socialista, quien solo ha gestionado la sanidad canaria durante año y medio de la situación de las listas de espera. Abreu ha remarcado que Coalición Canaria en Tenerife cumple el pacto, pero que no comparte las formas de Carlos Alonso, y respuesta masiva de la ciudadanía ante la falta de sangre en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria. Más de 180 personas donaron sangre, según el gerente del hospital, Jesús Delgado, que ha tenido que reprogramar término médico para referirse a retrasar hasta un total de 7 operaciones, aunque espera que esta situación se resuelva en breve.
Bueno, son muchos los mensajes que han llegado. Pido disculpas a los oyentes porque todas las preguntas no se las pudimos hacer a Aurelio Abreu. El tiempo en la radio es limitado, pero sí que por lo menos las leo para que tengan constancia de que todas estas preguntas han llegado, ¿no? Dice un oyente, como dice mi abuelo, hablar y pocos hacer, aburren estos vividores. Dice otro oyente, buenos días, ¿qué opinión le merecen los movimientos del señor Fraga como principal promotor de una moción de censura y que le afecta a usted como socio en el Cabildo? Creo que a esta pregunta respondió, porque otro oyente le preguntaba que cómo es que gobierna con Coalición Canaria en el Cabildo, o por lo menos se aproximó a lo que puede ser la respuesta a esa pregunta. El hombre dice que es claro, pero se le entiende poco, sostiene otro oyente. Más comentarios. ¿Hace cuánto que se fue Roldós? La maldita herencia recibida. El pacto de lealtad, comenta otro, dice, se llama perritas a final de mes, así de claro. Y el oyente que le preguntó a Aurelio Abreu por la Comisión de Control de Caja Canarias, de la que fue presidente, dice, con la pausa antes de responder a mi pregunta, pensé que había perdido la conexión. Y nos manda un emoticono picando el ojo. Y otro comentario más, dice Aurelio Abreu, vicepresidente del Cabildo de Tenerife y alcalde del Tanque, Buenavista y Los Hilos. La realidad es esta. 8:32.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
Buenos días.
Hola,
¿qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y usted, María? Buenos días.
Hola. Le recuerdo que este jueves 23 de febrero haremos el programa desde Santa Cruz de Tenerife. Les espero.
Carlos Herrera, desde el Iberostar Gran Hotel Mensei en Santa Cruz. De 6 a 11 de la mañana, vive la radio en directo con el mejor comunicador de las ondas. Recoge tu invitación en las oficinas de COPE Tenerife, en el Centro Comercial Nuestra Señora de África. Islas Canarias, latitud de vida.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 M Sport por 150 euros al mes en 35 cuotas. Entrada 4.500 euros. Cuota final 15.450 euros y TAI 8.71%. Hasta el 28 de febrero financiado con BMW Bank.
Infórmate de las condiciones en canauto.bmw.es.
Jugueterías Arbelo, 45 años formando parte de la historia del carnaval.
Yo presenté, de hecho, en particular al Consejo Social de la Universidad de Laguna en noviembre un informe de éxito y abandono en grados y máster.
¿Y no coinciden los datos?
No, no, y el resultado de la Universidad de Laguna es que nuestro éxito es altísimo y el abandono viene siendo el habitual.
Nosotros no ponemos en duda los rankings, es una buena radiografía y nos tienen que servir para mejorar, aunque sea solo, como dice tu compañero de la Laguna, para revisar los datos y si acaso incluso porque estos rankings, estos datos CID se nutren del servicio de información universitaria, o sea que de alguna manera han salido de nuestro entorno. Entonces lo tomamos como una radiografía y nos ponemos a ello. Si encontramos que hemos encontrado en algún caso alguna disfuncionalidad, los datos, pues los corregimos.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Tiempo de juego! Hoy un montón de gente nos estará oyendo en las carreteras.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer.
Guillermo García, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Si abrimos los digitales hasta hora de la mañana, ¿con quién nos vamos a encontrar, Juanfran?
Pues es curioso porque coinciden varios digitales en la información y prácticamente en lo que es la noticia. Por ejemplo, en el diario público vemos que Rajoy y Puigdemont se reunieron en secreto en la Moncloa el 11 de enero. Eso en diario público. Y fíjate lo que señala La Vanguardia. Rajoy y Puigdemont se vieron en la Moncloa el 11 de enero. Solo cambia una preposición. También se habla de Trump y prácticamente también todos coinciden. En La Razón, Trump abre la vía de expulsiones masivas de indocumentados. Y en El Mundo, Trump lanza un plan de deportaciones masivas. Y también casi en todos con la foto central, por ejemplo en el diario El Mundo, vemos a Iñaki Urdangarín, cuenta atrás en Ginebra, fue fotografiado en la jornada de ayer, después de conocer la condena de 6 años y 3 meses del caso NOS, y el duque de Palma espera en su ciudad de residencia la vista, que decidirá si ingresa o no en prisión. Además la foto es bastante curiosa porque está en bicicleta.
Guillermo, ¿qué te ha llamado la atención de la prensa?
Pues, por ejemplo, que solo un periódico de las 5 cabezas canarias lleva su portada la victoria de Asier Antón en cuanto a número de avales para liderar el Partido Popular. Mayer, este es Canaria 7.
Además, repaso, ¿eh?
Sí, sí.
Repaso porque ha conseguido Asier Antón 3.000 avales frente a los 282 de Tavío, los de Bento y los de Cardona. O sea, que sumando a Tavío, Bento y Cardona no llegan ni a 1.000.
No, son 10 veces más, en cualquier caso, que cualquiera de sus rivales, ¿no? Bueno, pues el único periódico que lleva este tema, por lo menos como principal titular de portada, hoy es Canarias 7, ¿no? Así era Antonio Arrasa en avales para liderar el PP, da las cifras y, bueno, pues recoge que el 2 de marzo, ese día se celebrarán las votaciones a la elección. Repito que es el principal titular de portada, aunque Canarias 7 destaca también que el Supremo procesa a Casimiro Curbelo. Por lo demás, hay diferentes temas en toda la prensa canario. Diario Aviso, por ejemplo, se decanta porque empresarios ven un pelotazo del gobierno en las Américas. Un centenar de propietarios de las Verónicas se sienten amenazados por los planes y destaca también el Diario Aviso que todos los grupos del carnaval cantarán juntos esta noche en la gala de la Reina. En la provincia leemos hoy una auditoría revela que las listas de espera sanitaria son mayores y también destaca que el Festival de Música sitúa la consejera de Cultura a las puertas de una reprobación. En la opinión de Tenerife seguimos con el tema de la falta de sangre en los hospitales canarios. Sanidad solicita sangre para retomar todas las operaciones. El Instituto de Moderación y Hemoterapia precisa los tipos cero positivo y A negativo con urgencia. El Hospital de la Candelaria aplaza otra intervención quirúrgica. También la Reina del Carnaval apuesta por Laura Rodríguez, aspirante de McDonald's, y la opinión de Tenerife. Y en el caso Gloria, la juez cita como investigado a los propietarios de Siete Mares y Doble Diez. Y por último, en el periódico del día, Fernando Clavijo augura más listas de espera. El presidente del gobierno anuncia, sin dar cifras, una auditoría que desvelará que hay más personas pendientes de ser atendidas de las cuantificadas hasta ahora. También destaca hoy el periódico El Día que el Tribunal Supremo procesa a Curbelo por amenazar a tres policías.
La prensa deportiva, Juanfran.
Se habla de la victoria del Atlético de Madrid en el Marca, hambrientos de Champions, con la foto después de la celebración del gol del conjunto del Cholo Simeone. En el AS, sentenciado con el 2-4 el Atlético de Madrid, exhibición a la contra del Atlético en Leverkusen, y también de lo que puede ocurrir hoy con el en Sevilla, que se la juega en la Champions. Por ejemplo, el Sevilla busca su sitio, señala el diario Marca. También vemos en el AS como hoy se va a jugar uno de los partidos atrasados entre el Real Madrid y el Valencia. Zidane recupera 7 titulares. En el Sport, Rakitic, renovación cerrada, se hará oficial en los próximos días.
Y por último, Twitter, Guillermo.
Feliz miércoles, Antonio Machado. Tal día como hoy falleció en 1939, en Mayer, las reuniones, los contactos entre Mariano Rajoy y Puigdemont también son trendy topic, pero ahora mismo las dos principales tendencias son, por una parte, el WhatsApp. Ya sabes que si has actualizado tu WhatsApp, bueno, se actualiza solo realmente en las últimas horas. Mayer ha cambiado.
Yo lo tengo puesto para que me pregunten.
Ah, bueno, pues el mío se actualizó solo. Y la verdad es que no han gustado demasiado los cambios, por lo que veo, a Luis Titeros, a mí tampoco demasiado de decirlo. Y también
Lo de que puedas subir un vídeo a tu estado.
Sí, hay una novedad ahí un poco extraña. Bueno, y por otra parte se está hablando sobre todo también, Mayer, de la portada del jueves. Polémica portada del jueves sobre la sentencia del caso No, en referencia a Iñaki Urdangarín, y bueno, pues invito a los oyentes a que lo busquen en internet. Se ve en plena, no sé cómo expresarlo, cópula conyugal, si cabe la expresión, a la infanta Cristina y al señor Urdangarín, con cierta sorna, pero bueno.
En fin. Oye, Juanfran, mañana te veremos en una mesa redonda de un importante foro de la comunicación y el marketing deportivo, y será a partir de las 5 de la tarde en la institución ferial de Canarias, por supuesto en la isla de Gran Canaria.
Sí, Canarias Comunica y el Cabildo Insular de Gran Canaria son los que organizan esas jornadas. Marketing y comunicación en el deporte en Infecar será a partir de las 5 de la tarde. Es a puerta abierta, puede ir todo el público que desee. Y además con ponentes importantes, miembros del Atlético de Madrid, de la Unión Deportiva Las Palmas, del Gran Canaria de Baloncesto y también, por supuesto, de los medios de comunicación. Es interesante porque se va a hablar también de las nuevas tecnologías vinculadas a lo que es el deporte en general y a los medios de comunicación en particular. Yo creo que va a ser un día bonito y curioso y sobre todo novedoso, además con personas importantes, insistimos, por ejemplo, el Atlético de Madrid.
Seguro que sí. Juanfran, Guillermo, muchas gracias a los dos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, decía ahora hace un momentito Guillermo García que ha barrido a Sierra Antona en la presentación de avales. La segunda en número de avales es Cristina Tavío, que ya está en la sintonía de COPE Canarias. Cristina Tavío, buenos días.
Muy buenos días, Mayer. Muy buenos días, Guillermo.
Buenos días, Cristina.
282, ¿ha podido usted conseguir más avales?
Bueno, yo lo que quiero decir es que nadie dé nada por ganado. Mayer Trujillo y Guillermo García eran periodistas hace unos años cuando yo gané el Congreso Insular del Partido Popular en Tenerife.
Cierto.
Recuerdo que, igual que anoche, el candidato que se presentaba de contrincante era Ángel Llano. Y recuerdo que hizo el mismo golpe de efecto, que fue presentar muchísimos avales de personas que no estaban al día en las cuotas. Es verdad que la comisión organizadora, que, bueno, pues yo creo que nadie tiene duda de que fue designada a dedo por el señor Antona, no tiene que verificar, sino que hay 90 que están al día en las cuotas. Y por lo tanto, si hubiera sido, estoy convencida, el señor Cardona, el señor Hernández Bento o yo misma, las que hubiéramos presentado algún aval que no estuviera al día de las cuotas, nos lo hubieran afeado en público y nos lo hubieran echado para detrás. Y por lo tanto, ¿qué quiero decir? Todos hemos pasado el corte. El Partido Popular de Canarias tiene una vitalidad tremenda y de este congreso tenemos que salir fortalecidos.
Ojo al ordago que lanzaba esta mañana en estos micrófonos Enrique Hernández Bento. Vamos a escucharlo de nuevo.
Por tanto, yo por eso le lanzo el reto al señor Antona, porque ya estamos un poco aburridos de que se burle de los afiliados. Yo mañana presento mi renuncia a ser presidente del Partido Popular en Canarias, si él demuestra que al menos 1,000 de los avales estaban al corriente en el día de ayer. Ya le digo yo que no lo va
a... ¿Que no llegan ni a 1,000?
Bueno, no llegan ni a 1,000 seguro, pero ya se lo digo yo.
¿Qué le parece el reto que ha lanzado Enrique Hernández Pinto?
Yo ayer en algún medio de comunicación bromeaba, porque yo recuerdo congresos de José Manuel Soria, ese gran líder regional que tuvo nuestro partido, con más de 6,000 avales. A mí, sinceramente, para no estar al día en las cuotas, los avales del señor Antona me parecen poco. Y máxime cuando el señor Antona está repartiendo puestos en el gobierno. Hombre, usted comprenderá que firmarme el aval a Cristina Tabío o firmarle el aval a cualquiera de los candidatos no es lo mismo que firmarle el aval a una persona que está pendiente de decirle a los compañeros que, bueno, pues que si no firman, pues no estén en la foto. ¿Qué quiero decirte? Vamos a ver, Mayer. Este es un partido popular, yo creo que serio. Las bases de mi partido son serias y yo estoy convencida de que queda mucho partido por delante y que hay que jugarlo. Y que, bueno, pues que nadie, insisto en mi comentario inicial, que nadie dé nada por ganado.
Pero a ver, repito, es que me ha dejado usted un poco con la boca abierta.
A ver, vamos a ver.
Así dígame usted Antona
por qué,
está...
cierre la boca que le puede... que le puede entrar alguna mosca, ¿eh? Hágame el favor, hágame el favor.
¿Así era Antona estaba ofreciendo puestos en el gobierno?
No, hombre, eso dicen por ahí, pero bueno, mire...
Eso me lo ha dicho usted ahora mismo.
Sí, pero digo que eso dicen por ahí. Vamos a ver, ¿qué estoy queriendo decir? ¿Qué estoy queriendo decir, Mayer? Los avales son importantes porque eran el requisito indispensable para pasar el corte. Hay más, por hacer las sumas, ¿no? Hay más de 700 personas al día en las cuotas en toda Canarias que quieren un partido distinto y otro modelo de partido, no un protagonismo, no un partido que tenga un protagonismo individual como tuvimos en el pasado, sino yo, como he dicho públicamente, creo en ese protagonismo colectivo basado en la fortaleza de los 7 presidentes insulares. Y yo voy a jugar este partido, ¿eh? Que yo también podría retar al señor Antona a que me demuestre que 500 están al día las cuotas, ¿eh? Y que si no presentaría mi renuncia. Pues claro que sí, pues claro que sí.
O sea, ¿usted cree que 2.500 no están al día?
Vamos a ver, Mayer, yo lo que quiero decirte es que la comisión organizadora es una comisión organizadora de parte. Es decir, que está a favor de uno de los candidatos porque todos los miembros han mostrado públicamente su apoyo a la candidatura. No lo digo yo, lo han dicho ellos. Y que, por lo tanto, yo, como me pasó en su momento cuando Ángel Llanos, que por cierto está otra vez de compañero de partido de don Asier Antona, y avalando su candidatura y pidiendo avales públicamente para su candidatura, pues como me pasó en aquel momento... cuando pues yo decía, oiga, ¿cómo puede presentar tantos avales si no hay tantas claro. personas al día en las cuotas solo en la isla de Tenerife?
Hombre, pues, yo
creo que eso solo va a llevar a la melancolía, porque...
Yo lo que estoy viendo es que en su partido hay una cantidad de morosos tremenda.
Pero mire, no es nada nuevo, no es nada nuevo. Pero yo, de verdad, Mayer, que me quedo con lo positivo del día de ayer. Para mí, por cierto, un día emocionante. ¿Quién me iba a decir a mí hace 20 años, cuando empecé de afiliada de base en el Partido Popular, que iba a llegar a presentar mi candidatura a presidir el Partido Popular de Canarias? Y lo positivo del día de ayer es que hay 4 candidatos, nada más y nada menos, que el exdelegado del gobierno en Canarias, el exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria y la persona que ganó las elecciones en la ciudad más importante de Canarias en las últimas elecciones. Y yo, que soy vicepresidenta del Parlamento y que he sido presidenta del Partido Popular de Tenerife nada más y nada menos que 12 años, tenemos avales suficientes como para disputarle la presidencia a Asier Antona, que era y ha sido el presidente interino. Y, por lo tanto, yo creo que eso es... Hombre, yo comprendo que hay gente que le sorprende, porque, bueno, esto es habitual en los partidos de izquierda, pero yo me siento orgullosa de que cuando vamos a renovarnos después de una presidencia tan larga como la de José Manuel Soria y tan, bueno, pues tan individual, porque es verdad que tenía un liderazgo por encima de todos los demás, pues que haya hoy cuatro personas fuertes del partido dispuestas a darlo todo por Canarias.
Claro. Cristina Tavío, efectivamente estaremos pendientes de la urna final, vamos a decirlo así. Muchas gracias por atendernos, un abrazo.
Mayer, buenos días, muchas gracias, y a Guillermo, y simplemente un mensaje en el día de hoy, recordarle a todos los oyentes de COPE, no sé si ustedes lo han hecho ya porque no estaba escuchando la sintonía, pero sé que el resto de los medios de comunicación lo están haciendo, pidiéndole a los oyentes, si pueden, que vayan a donar sangre. Yo no puedo porque tuve hepatitis, pero sí estoy comentándole a todo mi entorno que se acerque a uno de los hospitales de referencia a donar sangre porque se necesita en estos momentos.
Ha sido usted bien en recordarlo, que efectivamente nosotros pues llevamos toda la mañana haciéndolo. Un abrazo fuerte.
Ah, discúlpeme, no lo
pero no está de más, viendo lo mal discúlpeme. Que funciona el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, viene bien que usted también lo recuerde.
Eso habría que repasarlo, desde luego, eso habría que repasarlo.
Un saludo, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues la verdad que no se lo tomen ustedes como un desprecio, digo, si nos está escuchando algún afiliado del Partido Popular, pero claro, si hacemos caso a lo que dice Cristina Tavío y a lo que dice Enrique Hernández Bento, ¿quién paga cuotas en el partido? Porque fíjense ustedes lo que ha dicho Cristina Tavío, que le gustaría revisar los avales, porque a lo mejor no llegan ni a 500, y así era presentado 3.086, si de 3.086 solo pagan 500, y esto se supone que son los que están ahí más activos, ¿no?, porque están defendiendo sus candidatos, y resulta que no están pagando las cuotas, pues hay bastantes morosos en el Partido Popular entonces, entre los afiliados. Si nos atenemos a lo que ha dicho Enrique Hernández Bento y a lo que ha dicho Cristina Tavío. Oh. En fin, un oyente es crítico con Cristina Tavío y nos escribe el siguiente mensaje. Qué vergüenza las palabras de Cristina. Por eso no tiene tantos avales, por su soberbia, por sus comentarios. Asier nunca ha entrado al trapo de nadie y todos lo han descalificado. Por esos comentarios la gente lo vota más. Señora Cristina, yo estoy en el paro, no quiero puestos ni trabajo. Y lo voté. Dice a Sir Antona, entiendo. Usted, dice otro oyente, ¿usted cree, doña Cristina, que en el partido en Canarias va a ser más fuerte? ¿Que el partido en Canarias va a ser más fuerte? El daño que usted y Hernández Bento le están haciendo al partido, nunca ni jamás deben de perdonárselo los afiliados y simpatizantes. Con las declaraciones que hacen todos los días, piensan que los afiliados son tontos y se están cargando el partido. Soy afiliado al día y voy a votar, pero lo que no entiendo es que le estén haciendo esto a todos los simpatizantes del Partido Popular de Canarias. Y un comentario más, dice, la señora Tavío acaba de decir que Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad más importante de Canarias y que con ella de candidata el partido quiere renovarse. Se cubren de gloria por la mañana nuestros políticos. 6-10-10-80-10 por si quieren seguir opinando en nuestro programa. Una pausita y seguimos.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias. Estar conectado. Estar informado.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Yo presenté, de hecho, en particular al Consejo Social de la Universidad de Laguna en noviembre un informe de éxito y abandono en grados y máster.
¿Y no coinciden los datos?
No, y el resultado de la Universidad de Laguna es que nuestro éxito es altísimo y el abandono viene siendo lo habitual.
Nosotros no ponemos en duda los rankings, es una buena radiografía y nos tienen que servir para mejorar, aunque sea solo, como dice tu compañero, de la Laguna, para revisar los datos y si acaso incluso, porque estos rankings, estos datos CID se nutren del servicio de información universitaria, o sea que de alguna manera han salido de nuestro entorno. Entonces lo tomamos como una radiografía y nos ponemos a ello. Si encontramos que hemos encontrado en algún caso alguna disfuncionalidad en los datos, pues los corregimos.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
El grupo COPE te invita al mejor carnaval de día, el sábado 4 de marzo en la Plaza del Príncipe. Vive el mejor ambiente para toda la familia con actuaciones musicales durante todo el día. 4 de marzo, Plaza del Príncipe. Vive el carnaval de día.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Este viernes, después del partidazo de COPE, la noche de Adolfo Arjona. Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Buenos días.
Hola,
¿qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Usted, María, buenos días.
Hola.
Le recuerdo que este jueves 23 de febrero haremos el programa desde Santa Cruz de Tenerife. Les espero.
Carlos Herrera, desde el Iberostar Gran Hotel Mensei en Santa Cruz. De 6 a 11 de la mañana, vive la radio en directo con el mejor comunicador de las ondas. Recoge tu invitación en las oficinas de COPE Tenerife, en el centro comercial Nuestra Señora de África, Islas Canarias, Latitud de Vida.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
8:55 minutos, continúan llegando mensajes. Se ve que esto de los avales pues ha provocado muchas reacciones en nuestros oyentes, los avales del Partido Popular. Dice un oyente: ahora no se puede ir en contra del candidato oficialista porque se tiran al cuello del candidato oficial. Dice: ¿qué ha hecho Antona por el PP de Canarias? ¿Solo pedirse el presidente del gobierno de Canarias? Se pregunta este oyente. 6:10, 10:80, 10:10 para todos aquellos que quieran opinar y que quieran pues comentar algo sobre la actualidad de este día. Dice también otro oyente: buenos días, y si la señora Cristina tuviera esos resultados a su favor, ¿lo estaría denunciando? Se pregunta otro oyente. Aida Martínez, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Vamos a hablar de ciudades inteligentes.
Vamos a hablar de ciudades inteligentes y vamos a hablar también en este caso de la empresa de Fico, porque a pesar de que está especializada en mantenimiento y obras de instalaciones general, y se encarga del mantenimiento del alumbrado público de muchas de las ciudades de Canarias, siempre está del lado de la promoción y el avance tecnológico. Y en este caso, pues, si te parece, Carlos Tavares de Nave, que es gerente provincial de la empresa Fico, pues nos va a hablar de todo ello. Y también, en este caso, Inés Leal, que es arquitecto director al Congreso Ciudades Inteligentes y directora editorial de desarrollo del grupo Tecmarec, precisamente para hablar de Smart City.
Inés, buenos días.
Hola, buenos días.
Carlos, buenos días.
Buenos días.
Inés, ¿qué buscamos cuando hablamos de una ciudad inteligente?
Bueno, pues yo lo que diría que es una ciudad inteligente es una ciudad que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación, las habitualmente denominadas TICs,
sí,
para mejorar la calidad de vida y la accesibilidad de sus habitantes.
Uh-huh.
Y es una ciudad que consigue un desarrollo sostenible, económico, social y medioambiental, en mejora continua, y permite a los ciudadanos interactuar con ella, participar, y además se adapta en tiempo real a las necesidades de las personas que la habitan, ¿no?
Claro. Carlos, ¿cuál es la ciudad más inteligente que tenemos ahora mismo en el archipiélago?
Bueno, esto es un tema incipiente, es un tema que está ahora mismo naciendo, pero ya se han hecho algunas iniciativas de ciertas cosas que se pueden, que pertenecen a las ciudades inteligentes. O sea, estamos empezando en esto, por eso es nuestra intención de promocionarlo y que la ciudadanía lo conozca.
Estamos en pañales, digamos.
Efectivamente, sí.
Uh-huh. ¿Cuál es, digamos, la innovación que se ha incorporado en alguna de las ciudades en ese camino, para tener una, digamos, un ejemplo clarito, Carlos?
Bueno, pues nosotros, bueno, primero, si te parece, hago una introducción a nuestra empresa. Fico es una empresa canaria, ¿no?, que se dedica al mantenimiento y obras de diversas instalaciones, sobre todo alumbrados públicos, que es lo que nos trae a esta participación.
Sí.
También instalaciones eléctricas de otros tipos, instalaciones, bueno, de otras, contra incendios, telecomunicaciones, climatización, etcétera, ¿no? Bueno, y otras también de renovables y demás, pero bueno, no me voy a extender por ahí, sino a lo que nos aplica, ¿no? La empresa, en su política empresarial, tiene marcado unos objetivos, ¿no?, dentro de su política social corporativa, que es promocionar iniciativas culturales, deportivas y sociales. Uno de los campos que queremos participar es la promoción e impulso de las innovaciones y avances tecnológicos que van apareciendo y que suponen una mejora en la vida de los ciudadanos, en especial cuando tienen relación con las actividades que desarrolla nuestra compañía. En esta línea, pues se marca nuestra participación de hoy, para hablar de la ciudad inteligente que está a punto de aparecer y del papel protagonista, eso es importante, que tendrá la red de alumbrado público en estas urbes más tecnológicas. Por eso le hemos pedido a Inés Leal, que es especialista en la materia, es arquitecto, directora del Congreso de Ciudades Inteligentes, que ya ha hecho ponencias en Tenerife sobre esta materia, que sea la que lo explique y los y a los oyentes de la cadena COPE, ¿no? Y en respuesta a tu pregunta, por ejemplo, en La Laguna y en La Orotava, que son municipios que nosotros tenemos el alumbrado público, además del Sausal, Los Hilos y San Miguel de Abona, pues hemos, en algunos de ellos, hemos instalado temas de telegestión, donde cada punto de luz de alumbrado público se controla a distancia desde la oficina. Entonces tenemos información a tiempo real y en directo para actuar con más precisión y más eficiencia en la solución de averías o cualquier incidencia que se pueda dar.
Inés, ¿algún apunte más para que los oyentes entiendan la importancia de este desarrollo?
Hombre, yo creo que la aparición de Internet y de las nuevas tecnologías, desde luego, ha supuesto un cambio disruptivo en toda nuestra sociedad, y lo que no tiene sentido es que esto no ocurra en las ciudades. Yo creo que resulta tan extraño que, teniendo estas posibilidades, todavía no las hayamos introducido realmente de forma general, ¿no?
Inés, vamos a hacer una cosita, vamos a...